5 minutos, no un líder, muchos líderes. Cada mocoano se ha convertido en un líder porque Mocoa se levanta 10 días después de esta tragedia, de esta avalancha que deja 316 personas fallecidas, 103 desaparecidas. En las últimas horas, el presidente Juan Manuel Santos, que volvió a estar en esa zona, anunció que en un mes aproximadamente la ciudad va a tener agua potable en un 100%. También dentro de una semana, cuando termine esta Semana Mayor, 12.000 niños de Mocoa van a regresar a estudiar, y todo el Putumayo, que resultó afectado por la emergencia en Mocoa, quedaría con un 69% de optimización del servicio de energía eléctrica. Pero nos preocupa, doctor Carlos Iván Márquez, director de la Unidad de Gestión del Riesgo, que es otro líder, sin lugar a dudas, que ha tenido las botas puestas desde que se presentó esta emergencia. Nos preocupa la situación de esos 103 desaparecidos. ¿Qué va a pasar con estas personas, de acuerdo con el registro de sus familiares? ¿Van a ser buscadas? ¿No se van a buscar más? ¿Van a formar parte del número de víctimas fatales? Muy buenos días.
Erika, buenos días. Pues efectivamente, quiero manifestar el trabajo que ha desarrollado Medicina Legal, el trabajo que se ha soportado con el CTI, la Fiscalía. El tema de fallecidos es uno de los puntos más álgidos en una operación, y más cuando son, yo lo digo, masiva, y son 316 los fallecidos. De esos 316, las necropsias completas son de 316. O sea, en esta situación es un trabajo supremamente admirable y de reconocimiento. ¿Qué ha sucedido? En ese sentido, de esos 316, hemos entregado también 264 cuerpos a familiares con los servicios de exequias completos. Hoy tenemos un reporte de 55 cuerpos inhumados, porque no se ha acercado nadie a reclamarlos. Esos cuerpos están identificados con una plaqueta, con un chip de alta información, que en el momento de buscar un desaparecido, ahí se puede identificar en el cementerio. Son inhumados de manera separada. Pero en el registro oficial que se da para estas circunstancias, quien lo reporta es Medicina Legal. Tenemos 103 personas desaparecidas. Ese listado lo tenemos Medicina Legal para aquellas personas que están haciendo búsqueda. ¿Cuál es la situación del PERA? Como este es un proceso legal, ya pasa a Fiscalía para nosotros informar que son 103 personas que físicamente pues se ha buscado en las zonas de impacto de todas las cuencas, Taruca, Taruquita, El Conejo, el río Mocoa. Hemos estado en el Putumayo, el barrio completo se terminó la semana anterior. Ya es un procedimiento legal para que quien tenga personas por buscar o desaparecidos está reportado. Y permanecerá en ese sentido acorde a la circunstancia, pero legalmente el procedimiento se ha cumplido. Afortunadamente, podemos decir oficialmente 103 desaparecidos y 55 cuerpos sin reclamar que han sido inhumados, pero están con la información oficial.
Sí, doctor Carlos Iván, cuéntenos qué se puede esperar frente a las amenazas de lluvia que hay en los próximos días en la región. ¿Se va a movilizar a la gente más allá de las laderas de los ríos de donde se encuentran ahora? ¿Hay posibilidades de otro tipo de medidas? ¿Qué es lo que se va a hacer para enfrentar las lluvias que inevitablemente van a llegar y, según los pronósticos, van a llegar más pronto de lo que muchos esperaban?
Bueno, afortunadamente, después de la noche esa fatídica de penumbras, de lluvias, de desastre, no ha caído fuertes precipitaciones como las que se han pronosticado, afortunadamente. Ayer sí hubo algo similar, pero fue hacia la zona de Nariño. Hemos montado un sistema de alerta temprana, de seguimiento. Aquí está el IDEAN, está la corporación, está el Ministerio de Ambiente, está el Servicio Geológico. La Fuerza Aérea realiza dos vuelos permanentes por la cuenca. Nosotros hemos hecho un trabajo ya también por tierra, haciendo todo lo que es la descomatación de estas cuencas con maquinaria amarilla de gran calibre. Vamos a intensificarla con mucha más maquinaria se está haciendo un monitoreo por tierra de geólogos, de equipo técnico, y se está trabajando con el soporte de la misma comunidad. Por otro lado, hoy vamos a contar con un equipo de seguimiento hidrometeorológico que nos presta la Alcaldía de Medellín, que es el mismo sistema implementado cuando atendimos la emergencia allá en Salgar. No ha habido ninguna situación de amenaza. La zona, la mancha amarilla de afectación, no está ocupada en estos momentos por ninguna persona. Desafortunadamente, esa mancha fue la que dejó la emergencia, que ya el Ministerio de Ambiente nos entregó el mapa oficial desde un punto de vista de trabajo técnico, lo que quiere decir que ese seguimiento lo estamos haciendo 24 horas y cualquier situación está en el marco de un plan de evacuación coordinada con el municipio y con el departamento. Y desde la sala de crisis o del puesto de mando unificado, en completa información a través de los medios de comunicaciones locales y el perifoneo hacia la comunidad. Un seguimiento permanente, pero afortunadamente en estos últimos días las lluvias han sido con nosotros bondadosas porque no se han presentado de manera fuerte. Pero no bajamos la guardia. La guardia no se baja porque también nos ha servido para la recuperación. Sin lluvias hemos estado trabajando en las cuencas, ya la limpieza. Sin lluvias hemos estado recuperando toda la parte urbana. Se siente ya hoy, hasta con un buen sol, empezando semana, un Mocoa con una esperanza que uno con los habitantes habla desde muy temprano y siente que están pujantes a salir adelante.
Doctor Márquez, en el caso de barrios como San Miguel, nosotros que estuvimos ahí con los ciudadanos, con las personas afectadas, ¿cuál va a ser la situación acerca de, digamos, de esos muertos que están debajo de esas ruinas? Logramos hablar con algunos ciudadanos que, buscando a sus familiares, desenterraban a algunas personas y ellos mismos tomaban la decisión de inhumarlos porque pues no estaban muy arriba y hasta allá no estaban llegando, digamos, los bomberos, que eran los que en muchas oportunidades trataban de ayudarles a rescatar esos cuerpos. Hay muchas personas que quedaron enterradas en esa zona. ¿Ya se evaluó lo del Camposanto para todas esas personas que fallecieron allí?
La semana pasada hicimos el barrio completo. Aire, tierra, agua. Se recorrió paso a paso los puntos donde podían encontrarse un cuerpo. Se evacuaron, por eso tenemos esta gran cantidad. 316 cuerpos es bastante. Los desaparecidos son 103. Teníamos que tener en cuenta a los inhumados. Oficialmente, el número de desaparecidos pues, es ese número. El recorrido que se ha hecho también es el Banco de Maquinaria Amarilla. Ya estamos haciendo la remoción con Banco de Maquinaria Amarilla. Y toda la zona de San Miguel y la zona de aledañas, pues son objeto de ahora de algo, un paso que se dio a partir de un acto administrativo, una resolución que saca el alcalde de la orden de demolición. Vamos en ese proceso, vamos a demoler, porque todo es en el marco de una norma, es un Estado de Derecho. Entonces cada demolición hay que seguirla dando, pero el énfasis ahora es con Maquinaria Amarilla, identificar los predios, para que estos predios identificados sean registrados y serán objeto del proyecto de reconstrucción en un sitio que ya el Ministerio de Vivienda, la ministra de Vivienda con su equipo, han logrado identificar un nuevo sitio donde vamos a construir las casas para los damnificados, y eso será parte del complemento que vamos a entregar. Pero oficialmente en esa demolición estamos haciendo dos partes fundamentales: tumbar los predios que quedaron y que son de riesgo, identificar si hay otros cuerpos, pero es parte de ese proceso, en eso estamos con medicina legal, y en ese sentido también dejar esa zona protegida. El tema del Camposanto es un tema que me han preguntado y aprovecho. El Camposanto es una tradición religiosa. La última vez se hizo en Armero, son mecanismos que se han dado. Pero nosotros para estos eventos, como en Salgar, donde aún hubo algunos desaparecidos, y en otros eventos, lo que nos toca es tener el acto definitivo de decir los números de personas desaparecidas oficialmente y que están registrados en medicina legal, son el número tal, para cerrar con esa cifra. Es una cifra que se da en el marco, sí, de la operación, y que queda legalmente constatado.
Sí, señor Carlos Iván Márquez, ¿cómo están los otros 76 municipios que se encuentran en alerta por este invierno? ¿Qué están haciendo las autoridades para prevenir un desastre como el de Mocoa? Y hay otra gran preocupación, señor Carlos Iván, que es riesgo de avalancha en el río Cobaría, esto en Cubará, en Boyacá.
Bueno, El tema de la segunda, de la primera temporada de lluvias en este primer semestre activó el plan de contingencia. Hoy Colombia tiene un plan de contingencia. El plan de contingencia es el que estamos aplicando acá. Recuerden que cuando pronosticó Lideán la entrada, nosotros activamos y uno se activa para atender emergencias. Esta emergencia nos tomó con un plan de contingencia, un plan que de manera inmediata reaccionamos. No tuvimos que empezar a buscar si la Fuerza Aérea tenía aviones, si el ejército, si la policía, si los organismos de socorro. Si nos dimos la orden, cuando notamos, y el mismo presidente, dentro de los protocolos, viene y está en un puesto de mando unificado. El país ahorita está en el proceso de responder a cualquier situación de emergencia porque está en plena rigor de la temporada. Ahora, para evitar este mecanismo o esta amenaza de una avalancha similar en cada municipio, es una obligación de cada alcalde, de cada gobernación, de las corporaciones, de revisar los esquemas de ordenamiento, de revisar el uso de los suelos, de mirar cuáles son las zonas de amenaza, de mirar cuáles son las amenazas de origen natural, de bajar la vulnerabilidad. Colombia ha tenido la oportunidad de mejorar el tema de bajar la vulnerabilidad. 5.300 obras se han hecho en los últimos 5 años en casi todos los departamentos. Estamos haciendo un cubrimiento en obras de mitigación, de prevención. Por ejemplo, los chorros se cerraron, los diques que se han cerrado, la canalización, los sistemas de alerta temprana, pero la vulnerabilidad no está en ceros. No hay ningún país en el mundo que tenga cero vulnerabilidad. Hay que bajar el riesgo de una emergencia, y es vale la oportunidad para que los alcaldes revisen. No hagan un inventario de proyectos, al contrario, revisen si tienen sus zonas de riesgo habitadas, evacúenlas. Nunca, nunca, por ningún motivo, autoricen a que la gente se exponga. Gran parte de los riesgos que se han construido, retrospectivos, históricos, Colombia tiene 50 años mínimo y casi paralelo a la guerra, de estar construyendo en zonas de riesgo por muchos factores. No se puede permitir ubicar gente en zonas de riesgo, y la responsabilidad son las autoridades locales. No pueden endosar esa responsabilidad a nadie. Para eso se deben elegir alcaldes. Formulen su propio plan, y eso hace que Colombia cada día dé pasos para evitar la exposición y, por supuesto, tener gente en zonas de riesgo.
Que no se repita una tragedia como la que hoy está viviendo Mocoa. Es responsabilidad de los alcaldes, precisamente lo que está pasando en muchas zonas del país, entre otras como Yopal y en otras regiones. Un estudio de la Universidad Nacional hablaba de más de 380 municipios que están en riesgo precisamente porque las construcciones de sus viviendas están en las riberas de los ríos. Carlos Iván Márquez, director de gestión del riesgo, haciendo un balance tras la tragedia de Mocoa. 7:38.